Informa Martín Noticias. El juicio contra manifestantes de Caimanera está previsto para la próxima semana y los acusados enfrentan peticiones fiscales de entre 4 y 9 años de cárcel, dijo Martín Noticias, la madre de dos de los imputados, por la protesta del año pasado. Informa Tomás Cardoso.
El próximo martes 2 de abril, en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, comenzará el juicio contra los 6 manifestantes del poblado de Caimanera, informó Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los jóvenes que serán enjuiciados, que al llegar ayer a su casa procedente de la visita a Luis Miguel Alarcón Martínez en la prisión provincial, tenía la citación.
Las citaciones llegaron aquí por medio de un trabajador de aquí de justicia. Ya me estaban esperando para hacer la entrega de la citación de Felipe Octavio Correa, que es mi otro hijo que va a ser acusado también. El juicio es para el día 2 de abril a las 9 de la mañana en Niceto Pérez. Me estaban diciendo que la razón es también porque la misma fiscal de aquí de Caimanera es la misma fiscal de Niceto Pérez. Ya todos tenemos abogados.
Las peticiones fiscales de los procesados contempla varias sanciones de privación de libertad. Daniel Álvarez González, 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentado. Y en el caso de Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. Mientras que Victoria alerta las pésimas condiciones que están sufriendo los reos en el combinado de Guantánamo, donde en este momento hay varios brotes infecciosos y una ausencia total de medicamentos.
La prisión está colapsada. El piso 2A lo tuvieron que cerrar por tuberculosis. Están infectados bastantes presos. Hay un promedio de más de 300 presos bajo peso. De inútiles. La situación en la prisión es sumamente pésima, pésima. En la solera donde ellos van a coger sol, son zombies los que salen a coger sol. El agua super sucia directa que viene del río está provocando diarrea. Otra de las situaciones, los oficiales están provocando a los mismos presos.
Cientos de personas salieron a las calles el 6 de mayo de 2023 en el poblado de Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Ese día las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país y los familiares de los manifestantes denunciaron que los participantes en la protesta popular fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Organizaciones civilistas exigieron al Estado cubano que acate las 28 recomendaciones que rechazó en el examen periódico universal de la ONU. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Julio Schilling, director del Foro de Patria de Martí.
Para los firmantes, el rechazo de Cuba cobra más relevancia luego de las protestas de marzo. Al menos 17 personas se encuentran detenidas.
Aunque se podemos aplaudir el hecho de que hay un enfoque global sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, hay que poner todo esto en perspectiva. Primero, hay que recordar que en Cuba hay un régimen totalitario que sistemáticamente comete crímenes de lesa humanidad. Eso es el estándar, ese es la regla.
A esta se suman unos 700 presos por las protestas de julio del 2021 y 3.830 acciones represivas contra civiles el año pasado, según datos de grupos de derechos humanos.
El régimen pues va a utilizar esto para cantar una victoria y decir que aceptaron la mayor parte de esas recomendaciones, pero ante la gran realidad de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Cuba, pues lo utilizarán como una victoria y en cierto sentido está banalizando los crímenes atroces de espacios de libertad que se están cometiendo en Cuba.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó de catastrófica la situación en Haití. En un informe publicado hoy en Ginebra, la entidad destaca que más de 1.500 personas han muerto en Haití por la violencia de las pandillas en lo que va de año y las armas siguen llegando al país caribeño. El informe señala que la corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, agravadas por niveles crecientes de violencia de pandillas, han erosionado el Estado de Derecho y llevado a las instituciones estatales al borde del colapso. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. La crisis migratoria que atraviesa Cuba y en poco más de dos años ha llevado a más de 500,000 de nacionales a Estados Unidos, continuará este año, estimulada por la represión política del régimen contra el disenso y la falta de oportunidades para prosperar. Así lo afirmó la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos en su informe anual sobre amenazas a la seguridad nacional del país, que fue fechado el pasado 5 de febrero. El documento no clasificado señala que en el año que acaba de comenzar, la represión política y la falta de oportunidades económicas continuarán impulsando la emigración de cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Sin embargo, los regímenes de esos países seguirán culpando de la emigración irregular desde sus países a las sanciones y las políticas del gobierno estadounidense, apunta el documento. La avalancha de inmigrantes irregulares es considerada una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos porque pone en tensión la capacidad gubernamental, tanto para proporcionar servicios a los recién llegados como manejar el descontento público a nivel interno.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Soy Exilda Arjona y están escuchando Caminos. Un grupo de estados encabezados por gobernadores republicanos apelaron la decisión del juez federal Drew Tipton, quien optó el 8 de marzo por mantener el programa Parol Humanitario implementado por la administración del presidente Joe Biden. Esta iniciativa permite que hasta 30,000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos viajen cada mes a Estados Unidos en calidad de refugiados. Las cortes son impredecibles. No puedo descartar que la decisión del juez Tipton sea revertida. La victoria para la administración del presidente Joe Biden se basó en que los demandantes no pudieron demostrar que el programa dañaba a sus estados, explicó a Martín Noticias el abogado de inmigración Ángel Leal. Por el contrario, la actual administración demostró que disminuyeron los cruces ilegales, agregó el abogado.
Como toda apelación, las cortes son impredecibles y no puedo descartar la posibilidad de que la decisión sea reversada. Fue una decisión extensa. En realidad se basó en que consideró que no hubo fundamento legal por parte de los estados demandantes de presentar la demanda porque no pudieron demostrar daños económicos a sus estados producto del programa, que de lo contrario, de alguna manera se habían beneficiado porque el programa había disminuido los cruces de personas ilegalmente al país y que por lo tanto no podían demostrar los daños económicos, que era el fundamento legal de poder proceder con la demanda, y de lo contrario no tienen el fundamento, la posibilidad de presentar la demanda. Es un tema de standing, en inglés es la frase legal, y determinó de que no tenían standing. Es apelable, y sí apelaron, y efectivamente fue presentada la apelación el 11 de marzo del 24 en el Quinto Circuito Federal de Apelaciones del Estado de Texas, y básicamente, el Quinto Circuito Federal de Apelaciones, que abarca Texas y otros estados. Y básicamente un aviso muy escueto de que los estados demandantes presentan esta apelación producto de la orden emitida por el juez Tipton el 8 de marzo de 2024. Todos los estados están participando en la demanda, en la apelación, mejor dicho, y lo importante notar aquí es de que el hecho de que se haya apelado el fallo del juez Tipton no implica o significa que el programa esté suspendido. Okay. De hecho, no hay una moción todavía que esté pidiendo la suspensión del programa. En teoría, pudieran presentar la moción y si llegaran a presentar la moción, la Corte lo pudiera considerar, el Quinto Circuito Federal de Apelaciones, pero por el momento esa moción no se ha presentado, no hay un paro automático, no hay una suspensión, así que para el beneficio de los que nos estén escuchando, en realidad pueden seguir entrando al programa, pueden seguir patrocinando a sus seres queridos o amistades que deseen patrocinar y el programa no está suspendido, a no ser que la Corte literalmente emita un fallo de suspensión y eso tendría que ser única y exclusivamente si los estados lo piden y demuestran daños irreversibles, irrevocables, inminentes en el dado caso que el programa no sea suspendido. Y va a ser difícil demostrar eso cuando el programa existe desde el 6 de enero de 2023, referente a Cuba, Haití, Nicaragua, desde octubre del 22, referente a Venezuela. Así que el demostrar daños irremediables o inminentes en el dado caso que no se suspende el programa se me hace difícil. La apelación no la descarto, aunque lo veo también poco probable, pero al menos por el momento no hay peligro de una suspensión.
Abogado, hay una pregunta que nos hacemos todos. El juez Tipton le tomó meses y meses dar este veredicto. ¿Esta apelación va a demorar tanto igual o puede ser mucho más breve la decisión?
Creo que pudiera demorar varios meses. Es un tema legal, hay que seguir un procedimiento de apelación. Aparte del aviso de apelación, hay que presentar argumentos escritos, probablemente va a haber argumentos orales, descubrimiento de pruebas. Ya esa fase del litigio culminó con la decisión del juez Tipton. Ya no hay la posibilidad de presentar más evidencia, pero sí el proceso de apelación, que es la presentación del aviso de la apelación, el argumento legal escrito, por qué están apelando, la respuesta a dicho argumento, argumentos orales, consideración, y también depende del número de jueces que van a escuchar el caso en el Quinto Circuito Federal de Apelaciones, pero sí va a demorar algunos meses.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas migratorias en caminos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció a principios del mes de marzo acerca de varios cambios en el proceso de reserva de citas a través de la aplicación CBP One, que ya están vigentes. El objetivo, según las autoridades, es optimizar el sistema y mejorar la eficiencia en la gestión de citas para quienes intentan ingresar a territorio estadounidense. La primera modificación está relacionada con la ventana de tiempo que van a tener los solicitantes para realizar la cita. A partir de ahora, el sistema va a tener la opción de agendar entre las 12 del mediodía y las 11:59 de la noche, hora del este. La nueva normativa establece además que todos los miembros de un grupo deben compartir una dirección de destino común en territorio estadounidense para poder solicitar una cita de manera conjunta. Con más detalles, Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, Texas.
¿Cuánto tiempo tienes esperando?
5 meses y contando.
Cristian Torres es uno de los miles de migrantes que se acumulan en la frontera norte de México con la aspiración de ingresar por la vía legal a Estados Unidos utilizando la aplicación móvil CBP One.
Aunque sea un proceso largo, aún así siempre he estado buscando la forma de cruzar legalmente para allá.
La falla y el glitch más grande que existe es que hay más gente de lo que siempre va a haber cupo.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, se actualiza la aplicación CBP One para procesar a los migrantes de manera más eficiente y ordenada, y los grupos ahora tienen un límite.
El app tiene un límite de 10 personas por cita, pero eso realmente acomoda a cualquier tipo de grupo de familia que hemos visto.
A partir del lunes 4 de marzo de 2024, solo se pueden solicitar citas entre las 12 del mediodía y las 11:59 p.m., hora del este, todos los días.
Alguien que ha sido expulsado después de cruzar ilegalmente quedaría vetado por 5 años o más de poder venir a Estados Unidos, podría sufrir encausamiento criminal.
La aplicación elimina a los contrabandistas que ponen en peligro a los migrantes vulnerables y se benefician de ellos, por lo cual se recomienda no poner atención a rumores en las redes sociales.
Cualquier persona que les diga que les puede acelerar la cita o conseguirles algo por un cobro, lo único que está haciendo es estafándolos, porque las citas las hacemos gratis.
Desde que se introdujo la función de programación de citas en CBP One en enero de 2023 hasta finales de enero de 2024, más de 459 mil personas han programado con éxito citas para presentarse en un puerto de entrada. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El gobierno del presidente Joe Biden ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos chárter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sagan informa.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos chárter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Asimismo, dijo que las acciones responden a la creciente tendencia de las aerolíneas charter a ofrecer vuelos a Nicaragua diseñados principalmente para inmigrantes irregulares y que son las primeras restricciones impuestas bajo la expansión de la política de restricción de visas que se anunció el pasado 21 de febrero. El portavoz señaló que las restricciones de visas apuntan a la práctica predatoria de las empresas de transporte de sacar provecho de los migrantes vulnerables y facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Añadió que la administración Biden continuará colaborando con gobiernos dentro y fuera del hemisferio occidental, así como con el sector privado, para trabajar hacia la eliminación de esta práctica de explotación y que implementará restricciones de visa adicionales según sea necesario. La política de restricción de visas se anunció en noviembre del 2023 y se amplió el mes pasado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Una sentencia dictada por la Audiencia Provincial Civil de Madrid beneficia a cubanos que solicitan la nacionalidad española al dictaminar que el consulado de ese país en La Habana debe aceptar la filiación paterna que aparece en la inscripción de nacimiento de la persona interesada, aunque en el momento la madre estuviera casada con otro hombre. El fallo dictado el 14 de febrero fue dado a conocer en Facebook por el abogado cubano español Ariel Fraga Ramírez, socio director de Fraga y Abogados, luego de ganar la apelación sobre el caso de una cubana que había sido perjudicada por el criterio que ha aplicado hasta el momento el registro civil del consulado español en la isla. A finales de febrero, el gobierno de España anunció que los emigrados y descendientes de españoles que quieran solicitar la ciudadanía de ese país, acogiéndose a los beneficios que otorga la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, pueden hacerlo hasta finales del año 2025.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Caminos. El periodista César Conteras destaca cómo las autoridades han lanzado campañas alertando los riesgos mortales que pueden enfrentar los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos.
Está ahí en el centro, está medio hondo y hay que nadar hacia allá.
Efren Rivas, un migrante venezolano recién llegado a Ciudad Juárez, explica cómo piensa cruzar la frontera de manera irregular a través del río Bravo, que ha tenido un crecimiento significativo en su caudal.
Tengo miedo que uno se arriesga a pasar todas estas cosas y que ellos allá no acepten a uno y que devuelvan a uno.
El cauce del río sigue experimentando un aumento en su flujo debido a los convenios establecidos desde 1944 en el Tratado de Aguas entre los gobiernos gobiernos de México y Estados Unidos, que prevé la liberación de agua en estas fechas.
Es normal que las personas se desesperen y busquen maneras de ingresar, aunque eso implique ciertos riesgos.
Esta activista considera que algunos migrantes deciden probar suerte en Estados Unidos pese a los riesgos, debido a la falta de respaldo por parte del gobierno mexicano y las asociaciones civiles.
Sin redes de apoyo aquí, con redes de apoyo en Estados Unidos, obviamente las personas van a buscar la manera de ingresar, aunque eso implique algún riesgo.
Y es que sin importar la peligrosidad del cruce por el crecido caudal del río, algunos migrantes piensan que lo peor ya ha quedado atrás.
Sí, tantas cosas que me han pasado, venimos de Venezuela, pasamos en la selva del Darién, que también es más peligroso.
Autoridades han lanzado campañas para alertar sobre los riesgos mortales que pueden enfrentar los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exilia Arjona, gracias por escuchar Caminos. El gobierno del presidente Joe Biden rechaza que esté trayendo en secreto a Estados Unidos a miles de inmigrantes con programas de parol. Según un informe de un centro investigativo en Washington, alega que las autoridades de Estados Unidos no han publicado los registros de aeropuertos a donde llegaron 320 mil inmigrantes autorizados por un programa migratorio del presidente Biden. El informe mostró que los inmigrantes llegaron a 43 aeropuertos estadounidenses, pero la administración se negó a enumerarlos, citando información operativa sensible, una excepción bajo la Ley de Libertad de Información. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional también dijo a la BOA que aquellos con solicitudes aprobadas y permisos de viaje deben comprar un boleto de avión para volar a Estados Unidos en una aerolínea comercial y son examinados e inspeccionados cuando llegan al puerto de entrada. El presidente Joe Biden autorizó el programa con su poder de libertad condicional, concedido por el Congreso en el año 1952. Esto permite al Ejecutivo admitir a personas caso por caso por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en Caminos. La vulnerabilidad de la población migrante venezolana que intenta ingresar a Estados Unidos a través de la frontera con México es cada vez mayor. Carolina Alcalde con los detalles.
La violencia, la inseguridad y las amenazas a la vida son las principales razones por las que cientos de migrantes de la región abandonan sus países de origen e inician la peligrosa travesía hacia los Estados Unidos. Según reveló el informe Impacto del Desplazamiento Forzado en la Movilidad Humana, elaborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la encuesta realizada por la dependencia de la ONU en México en 2023 recopiló información de 15.000 personas a través de 6.387 entrevistas en distintas ciudades del país. Por nacionalidad, el 71% de haitianos señaló como causa de salida de su país el temor por la situación general de violencia, mientras el 69% de hondureños refirió haber sido víctima de violencia, amenazas e intimidación. En esta misma línea, el 67% de colombianos, 64% de ecuatorianos, 55% de nicaragüenses y 51% de venezolanos se refirió a la violencia, la inseguridad y las amenazas como sus principales razones para migrar. Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, pidió durante el Foro Mundial para los Refugiados que la comunidad internacional no se olvide de las poblaciones migrantes.
Parece fácil olvidar que es desplazamiento forzado y sigue siendo un problema no resuelto que nos concierne a todos. No solo cuando veamos imágenes de flujos masivos y cuando las personas refugiadas tocan las puertas, pues como ocurre con otros desafíos que aquejan al mundo, es desplazamiento forzado y se complejiza con una comunidad internacional cada vez más dividida.
ACNUR señaló que estos porcentajes refuerzan la probabilidad de que muchas de las personas que ingresan a México de manera irregular tengan necesidad de protección internacional. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web martinoticias.com. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCI por sus siglas en inglés, anunció nuevas tarifas para el procesamiento de las solicitudes de asilo, así como para varias gestiones migratorias. La nueva tarifa del programa de asilo asciende ahora a $600 para procesar peticiones de obreros temporales y permanentes por ciertos empleadores. Los empleadores pagan estas tarifas. El objetivo de la medida es que la tasa apoye las operaciones relacionadas con el asilo, incluidas aquellas relacionadas con las reglas de procesamiento de asilo de la administración del presidente Joe Biden. Según esta norma, los funcionarios de UCIS, en lugar de los jueces de inmigración, se encargarán de las entrevistas sobre los méritos de asilo de determinados solicitantes recién llegados. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, que en la Pascua de Jesús te recibo y fili.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Guido del mare luccica.
Este que canta es Lucio Dalla y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso. Que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de los Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este jueves...